Aquí comienza Rock Latinoamericano. ¿Se rompió algo? Una serie de especiales musicales en la que conoceremos aspectos del rock que se ha gestado y sigue creándose y sonando en Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. Hoy, desde la UFM Estéreo, Radio de Interés Público Educativa de la Universidad del Quindío y las emisoras asociadas en América Latina, nos acercaremos a la historia del rock desde la tierra del café.
Eres candela que quema, eres la sangre que hierve.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de Rock Latinoamericano, ¿se rompió algo? Hoy, la historia del rock en Colombia. A esta hora les saludamos
Maritza Flores
y Janet Mejía desde los estudios de la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío en Armenia, Colombia. Para todos ustedes, hoy hablándoles sobre rock colombiano.
Este especial musical de la historia del rock en Colombia hace parte del evento Rock Latinoamericano Se Rompió Algo, evento organizado por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de Salta, Universidad de Chile, la Universidad de la República de Uruguay, el Instituto Federal de Pernambuco y la Universidad del Quindío.
Durante esta semana vamos a tener especiales con diferentes países que están vinculados a este evento.
Así es, vamos a escuchar rock colombiano, chileno, uruguayo, argentino y brasileño. En estos especiales musicales de rock latinoamericano, ¿se rompió algo?
¿Se rompió algo, Maritza?
Yo creo que sí, se han roto muchas cosas a nombre del rock.
Guitarra, sobre todo.
Sobre todo guitarras.
Hoy vamos a hablar, a enfocarnos en el rock colombiano. Ya nuestros países vinculados a este evento hablarán de su rock propio. Nosotros hoy nos vamos a concentrar en el rock colombiano. Y para eso hemos invitado artistas de la escena local, de grupos locales, que nos pondrán en contexto con toda la historia del movimiento rockero en Colombia.
Así que es momento para que empecemos a escuchar los inicios del rock en Colombia. ¿Qué bandas y qué artistas marcaron esos comienzos del rock en nuestro país?
Los inicios del rock en Colombia se pueden establecer que están en la época de los años 60.
Juan Carlos Marín, ex vocalista de Akash y vocalista de Cura Metal.
Hay un grupo muy importante que se llama The Speakers, con un tema que se llamaba El Golpe del Pájaro. Ese tema fue en el año 1965. Esa banda fue bogotana y realizó su quinto LP interpretando música de los Rolling Stones, de Bob Dylan y temas en español. Y terminó esa época de los Speakers con un LP llamado El Maravilloso Mundo de Ingeson en 1968. Tenía algo particular que le metió psicodelia porque en esos momentos estaba en auge el experimentar un poco con el rock.
Hoy el día es frío y gris y niebla.
En mi caso diría que fueron ese movimiento que se dio en los 60.
Jorge Holguín, Pingüi, guitarrista y productor musical de la banda Darat.
Flippers, Yetis, Speakers, que creo que fueron los que encendieron la primera chispa y ese primer intento, pues porque al mismo tiempo yo creo que se estaba dando en el planeta entero, ¿no?
Oyendo tanto ruido ya no sé qué hacer.
Igual yo creo que hay como dos vertientes.
Juan Carlos Ángel, Angelo, vocalista de la banda Darat.
Una, la que arranca con Yetis, Flippers, Genesis, pero también había un movimiento derivado de los Beatles y de Elvis, todo ese club del clan que bailaban nuestras mamás y los papás, que hace parte de ese rock también psicodélico después y de rumba.
Que es muy latino.
Que es muy latino además, entonces yo creo que ahí estarían como marcándose claro. Los inicios por dos vertientes distintas. Pero yo entiendo más, digamos, este tema hacia quiénes fueron los precursores de un rock que sonara a colombiano, porque los iniciales pues eran copias de grupos ingleses, de grupos argentinos, que son una influencia grande, pero yo siento que Colombia empieza a sonar a un rock propio con Genesis, porque ellos tenían una influencia andina tremenda, ellos incluso tenían instrumentos autóctonos andinos, y le agregan ese rock y empieza a haber una especie de identidad que la gente podría decir algún día, ese rock me suena a Colombia. Y lógicamente lo que se empezó a derivar ahí, ese movimiento de Medellín que fue muy fuerte.
Escuchábamos una canción precisamente que marcó esos inicios del rock en Colombia, Génesis, con la canción Sueñas, Quieres, Dices, del año 1974. Ahora vamos a continuar con este viaje a través de la historia del rock colombiano con algo ya más industrial.
Por eso le preguntamos a nuestros invitados cómo fue el desarrollo de la industria musical en los inicios del rock en Colombia.
La industrialización de la música la podemos tomar ahorita en tiempos presentes como los grandes megaconciertos con las grandes firmas que están llevando a cabo procesos de comercialización y de consumismo, pero en esa época posiblemente la industrialización de la música no estaba como se ve en tiempos presentes. Entonces la industria de la música no estaba implantada como el sector de mercantilización del rock. Simplemente existían grupos con ánimo de imitar algunas bandas inglesas y americanas, y en Colombia teníamos personas inquietas. Decidieron en un momento determinado estudiar la música, hacer grabaciones por su parte. Muchos fueron a Estados Unidos, estudiaron y lograron unos muy buenos performances. Entre ellos puede estar una super banda que se llama Nash y otra banda que se llama Crash, que esas son antioqueñas, son de Medellín. Y a medida que se tenía la posibilidad de ser escuchados, algunos realizaron contratos con disqueras. En ese tiempo estaba CBS, Sonolux, Philips.
Pues yo creería que cuando empieza la industria a darse cuenta que estas agrupaciones empezaban a mover juventudes y que había una oportunidad de negocio, porque entendamos que para que esa música llegue a todas partes y en una época en que las comunicaciones eran complejas, pues ellos quieren hacer parte de esa torta y empiezan a llamar agrupaciones como en este caso sí Carbure o Kraken o Masacre y llevarlos a esos estudios famosos que escuchábamos nosotros desde niños, que eran como mitos, Sonolux, Discos Fuentes, Discos FM, Discos Victoria, y a empezar a grabar con los recursos que se
tenían en Bogotá. Audiovisión
en Bogotá. A grabar con los recursos que tenían en esa época. Esa gente sabía grabar cajas vallenatas, bajos. Y yo recuerdo alguna vez hablando con Elkin Ramírez de Kraken, que nos decían que los ingenieros veían un amplificador de guitarra y no sabían qué hacer con él,
los
microfonearlo, cómo conectar los pedales. Y ellos tuvieron que pasar por todas esas dificultades y eso está impreso en el sonido de los primeros discos de rock. Nosotros sí, amamos y nos enamoramos de ese sonido del Kraken 1 y del
de hecho, ese disco en particular tiene una anécdota. No sé si también te acordás vos que él mismo, Elkin, nos la contó. Y fue que cuando ellos llegaron a grabar, creo que era la Sonora Dinamita la que estaba grabando, y a ellos les tocó grabar con el mismo setup sin mover la consola porque pues les dieron el espacio.
Exacto.
Entonces, de hecho, por eso es que la batería creo que suena particular. Pues yo no digo mal, sino para mí particular, y que le dio una identidad al final a ese sonido y de lo que estaba sucediendo.
Y el rockero ahorita lo tiene como un culto. Vaya, quítele ese sonido y verá que lo va a extrañar.
Claro.
Pero yo creo que la industria creció de la mano de los grupos. Los grupos empiezan también a investigar, a documentarse. Y digamos que toda esa información que ellos empezaron a recopilar fue en beneficio también de la industria discográfica y de la industria de la grabación, para salirse, digamos, de esa zona de confort que tenían todas las disqueras en Colombia, que era grabar o Claudia de Colombia y esta música romántica, o el tropical de toda la vida, y empezaron a crecer, creo yo, de la mano, hasta hoy tener un sonido muy propio que es completamente espectacular.
Y entonces, ¿cuáles han sido esos sonidos que han marcado la evolución del rock en Colombia?
Pues hombre, a mí me parece que en la medida en que el rock ha sido un poco más permeable, o sea, porque al comienzo todos desafortunadamente sonábamos mucho al rock de afuera.
Al principio yo pienso que la imitación es muy buena, pero claro, se vuelve nociva cuando se vuelve una costumbre.
Además, porque los grupos empiezan a volverse paisaje dentro de una propuesta, digamos, de España, que traía una historia de 20 o 30 años atrás, Argentina ni se diga, Inglaterra, pero cuando los grupos colombianos empiezan a darse cuenta que lo que sonaba acá a propio podía aportar cosas muy valiosas, pues empezamos a ganarnos un terreno afuera que no teníamos y que no podían representar otras culturas diferentes. Yo comparo mucho eso con el rock mexicano, que desde que se vino esa oleada de rock mexicano, aquí eso sonaba a México. Nosotros tenemos una tradición muy grande relacionada con la música mexicana por las rancheras, y sin sonar a ranchera, los grupos mexicanos tenían un sonido muy, muy, muy autóctono, igual el rock argentino. Entonces, cuando empezamos a abrir la mente y a permitir que esas sonoridades colombianas llegaran hasta el punto de algún día hablar de un disco de Carlos Vives como el Rock de mi Pueblo, o pensar en Messier Periné, o pensar en Burning Caravan, o sea, grupos que han llevado a otro nivel lo que es la influencia de los sonidos autóctonos.
Entonces el folclore es...
Total.
Es un elemento importantísimo ahí, y sobre todo también diría que como somos un país tropical, que tenemos dos mares muy cerca, es que nosotros no nos deberíamos considerar del interior. Nosotros somos el trópico de todo un continente.
Sí, claro.
¿Cierto? Entonces... creo que ahí todo el tema de los tambores, y yo digo, empiezo a recordar otro montón de bandas, Nash, vos que mencionaste a Carbure, había una banda, yo ahorita no la tengo muy presente, pero fue una de las primeras bandas que fue a un festival a Europa, y ellos tenían unas congas y un montón de cosas.
Algo escuché yo una vez en esto.
Entonces, podemos decir que el ritmo del trópico está muy adentrado o muy... grabado en nuestro ADN de alguna forma.
Es que ¿quién no bailó en el colegio una isa de bandera, una cumbia o esas vainas, y eso se le queda a uno? Es que eso hace parte de sus raíces, y quiéralo o no, algún día en la sonoridad de lo que uno interpreta termina colándose.
Claro.
Mi
Bueno, los sonidos del rock son muy básicos. Al inicio teníamos bajos, guitarras simples, o sea, guitarras muy limpias. Teníamos las baterías, teníamos también los teclados. Los teclados se formaban parte también de las bandas. Y las voces eran unas voces educadas, voces suaves, no voces estridentes, nada de cosas guturales. Eso fue lo que marcó casi la gran mayoría de sonidos presentes en el rock colombiano. Pero como nosotros también dependemos del medio, dependemos del medio exterior, y asimismo ese medio exterior nos estaba alimentando con muchos grupos anglosajones espectaculares, el distortion se incorporó. El distortion en las guitarras aportó más locura, más profundidad, más experimentación, y con ello también evolución misma de los sonidos del rock. Hay otras instrumentaciones que se dan, pero esos son como en términos generales lo que la evolución en términos de sonido ha aportado a Colombia. Hay grupos como Koji Kabuto, que son grupos únicos, grupos que tienen un performance en escena. Eso es un rock ya más teatral, en donde pueden hacer infinidad de cosas. Y hay grupos como Tenebrarum también, que pueden hacer de su escena del rock una obra teatral. Entonces, podemos quedarnos aquí mucho tiempo hablando de las grandes bandas colombianas que han marcado esa evolución del rock.
Continuamos en este especial de rock latinoamericano, Se rompió algo, hoy con la historia del rock colombiano.
Ven, vamos a jugar un juego sin igual. Se trata de llenar un rotito chiquitito. Vamos a empezar.
Bueno, y hablemos también entonces de esa época donde hubo un mayor auge del rock en Colombia. ¿Tú cuál crees, Janet, que fue esa época que marcó ese auge en el rock colombiano?
Pues para mí, los 90. No sé si tenga que ver el hecho de que esa fue la época en la que uno vio como su adolescencia y donde más escuchaba música, pero a finales de los 80 y a principios de los 90 fue como el boom del rock en español, sobre todo lo que pasó con las Malvinas. Argentina, por ejemplo, ya prohibió que se tocaran canciones en inglés. Entonces en las radios nosotros empezamos a escuchar bandas como Soda Stereo, artistas como Charly García. Entonces esas influencias de otros países, de México y Argentina, hicieron que Colombia también empezara a producir esas músicas.
Fueron referentes para nuestros rockeros, nuestras bandas locales colombianas.
Pero para eso también tenemos a nuestros invitados que nos van a contar para ellos cuál fue la época de mayor auge en el movimiento rockero en Colombia.
Bueno, cada época trae su momento, trae sus actores, cada época es especial, pero a medida que va pasando el tiempo va creciendo el movimiento del rock. ¿Por qué? Porque la música es un lenguaje y el rock es una filosofía. ¿Hasta dónde nosotros, a través del rock, podemos expresar todo lo que nos pasa día a día? Todo lo que sufre una sociedad, todos sus sueños, todos sus anhelos. Y asimismo, ¿hasta dónde el rock es capaz de traducir todo eso con sus líricas y con sus estridentes guitarras? Para mí, la mayor época de auge del movimiento rockero en Colombia es en tiempos presentes. O sea, porque puede existir en estos momentos. Hay más de 3.500 grupos inscritos en una sola página de rock en Colombia, que se llama Rockombia. Y es enriquecida con muchos actores, muchas personas que quieren hacer de su música una expresión cultural y una expresión también, un grito mejor hacia una sociedad. Entonces, para mí, en tiempos presentes, el rock colombiano está vigente.
Para mí, la época en la que hubo mayor auge del movimiento rockero en Colombia, yo creo que hay dos momentos muy importantes del auge del rock colombiano.
Cristian Ortega, comunicador social, periodista y director del festival Rock and Roll Fest.
Uno es en los 90 con todo el tema de los aterciopelados, también con el surgimiento de Rock al Parque. Creo que ese es un punto muy, muy importante del rock en el país. Ahí empezamos a traspasar fronteras, ya no era un rock que sonaba solamente en el país, sino que empezó a llegar a espacios mucho más grandes. Los aterciopelados empezaron a sonar en otros países, empezaron a juntarse, por ejemplo, con Gustavo Cerati, Soda Stereo. También por ahí llegan otras bandas, como lo puede ser La Derecha, Las 1280 Almas, que también hicieron parte de ese movimiento rockero a inicios y finales de los 90, que yo creo que le dio gran relevancia al rock y posicionó ese sonido rockero colombiano a nivel mundial.
Hablémoslo en nuestra experiencia, porque pues nosotros, dentro de toda esta historia que estamos contando, pues venimos a ser una banda relativamente ya joven.
Sí, noventeros.
Ya nosotros somos de la época noventera, post un conflicto también bien tenso y denso que teníamos, porque uno de los recuerdos que yo tengo, por lo menos en este punto, es que nosotros vivimos como cuando teníamos la banda y ensayábamos apenas en un garaje, soñábamos con la música, pero lo que veíamos en el panorama era que no había un ambiente idóneo para salir a conseguir ese sueño que veíamos que en otros países se estaba dando, y pues que aquí era imposible, porque es que ni siquiera venían los conciertos, y lo poco que venía generaba unos conflictos terribles. Si claro. No era, entonces están esas historias allá en el 92 con Guns N' Roses y todo lo que pasó en esos desmanes. Y o tenemos Ancon, o ¿cómo se llama?
Ancon,
el festival, claro. No, el de Cali. Yo hablo del de Cali, donde vino David Gilmour y que nadie asistió. Ancon sí. Fue como el primer gusto colombiano.
Exactamente.
¿No? Entonces, yo lo que veo, por lo menos desde ese lado, es que en mi caso, y como viendo todo esto que nos estaba pasando a nosotros, viéndolo en los 90, yo considero, y por las influencias, que Aterciopelados tuvo muchísimo que ver ahí, además que nosotros tocamos con ellos,
sí.
Siendo muy pequeños, y ellos ya eran una banda que pues ya habían ido a Inglaterra a grabar y demás, pero ver todo este tipo como de incorporaciones en los ritmos y de todas estas cosas, yo pienso
cuando
que
cuando tocaron con nosotros, claro. Que fue por allá a mediados de los 90, ya tenían WhatsApp y tenían un montón de elementos muy africanos, claro. Y todo.
Y luego vino Juanes con lo suyo, pero porque Juanes ya con Equimosis venía experimentando.
Fíjate que yo creería que Aterciopelados se lleva, digamos, esa bandera, porque se fue el que se hizo visible. Pues yo no sé si recuerdas que nosotros en el 94 tocamos en un concierto con Enanitos Verdes y con Estados Alterados. Y yo me llevé una sorpresa muy grande, porque el rock que hacíamos en el Eje Cafetero era un rock muy a la española y a la inglesa, de dos guitarras, bajo, batería y a lo sumo un teclado, y llega a Estados Alterados con un DJ en la tarima, con sonidos electrónicos, una propuesta diferente, muy claro. Bailable, y a mí eso me abrió la cabeza impresionante.
Y en medio de una tía de sonido, no puedo creer que sea sin permeable al ritmo, podría asegurar que te esfuerza haciendo bailar.
Que hoy vemos rock. Toda una tendencia musical colombiana desde Bomba Estéreo, Me Too, y toda esa corriente electrotropical que
Chucky Town, que
fue el primero, de hecho, además fue uno de los primeros que empezó a incursionar acá en todo. Entonces creo que ahí hay una sonoridad, digamos, como interesante y marcada dentro de todo eso que pasó.
Precisamente en ese auge de los 90 salieron también grupos muy locales, que son los que hemos querido invitar hoy para que nos acompañen en este recorrido de la historia del rock colombiano.
Tenemos invitado aquí a Juan Carlos Marín, el ex vocalista de Akash, más conocido como El Cura, y por eso vamos a escuchar Más Allá de la Realidad.
Y también tenemos como invitados a Juan Carlos Ángel, que es más conocido como Ángelo, y Jorge Holguín, Pingüi. Todo el mundo lo conoce en la industria musical como Pingüi. Él no solamente es guitarrista y productor musical de la banda Darat, sino que también produce para otros grupos a nivel nacional.
Y por eso vamos a escuchar de este grupo Tiempo Perdido.
De Darat vamos a escuchar entonces Tiempo Perdido y de Akash Más Allá de la Realidad. En este especial de rock latinoamericano, ¿se rompió algo?
Mucho más.
Continuamos en este especial de rock latinoamericano, Se rompió algo, hoy con la historia del rock colombiano.
Y entonces, de todos esos artistas, ¿vos qué crees que cuál es el artista o grupo de la escena rockera colombiana que, como, que logró traspasar su música a la industria discográfica? Yo tengo uno.
Pues el que yo tengo en la cabeza y que se me viene ahí de un momento a otro es Kraken, porque digamos que nosotros... Casi que todos los rockeros, por lo menos de la época mía, coincidimos en que teníamos el Kraken 1. Y era muy complejo en esa época tener, pues digamos, los hermanos mayores tenían discos de Led Zeppelin, de Yes, de agrupaciones españolas, de Pink Floyd, de Barón Rojo, que estaban, digamos, desde los 70 haciendo música. Pero el común denominador en casi todas las colecciones de música ya de la gente de nosotros era el Kraken 1. Además que fue un disco distribuido a nivel nacional, y que escuchaba yo hace poco que hicieron un especial de ellos, era un disco que presentaba la disquera en las convenciones nacionales e internacionales cuando empezaban a intercambiar con los otros artistas que manejaban la disquera y que empezó a manejar números importantes. Entonces,
es que superó las expectativas de lo que pensaba los internos los y promotores, internos. Que de hecho por ahí hay una experiencia en la que ellos decían, bueno, ¿y cómo va el disquito? Y el disquito fue que terminó vendiendo...
El disquito fue la mayor venta ese año para la disquera. Hay muchas historias de hablando de Masacre, de Carbure, de Parabellum, de todos estos grupos, pero no les teníamos cara. Pero Kraken llega con una carátula que podíamos ver la cara de los músicos, cómo se vestían, cómo se veían, tenían las letras. Entonces yo creo que el que traspasó a la industria discográfica definitivamente fue él, aunque habrá eso seguramente antes que nosotros no conocemos.
Continuamos en este especial musical Rock Latinoamericano, Se rompió algo. Hoy hablando sobre la historia del rock en Colombia.
por eso vamos a hablar ahora de esos artistas que se han mantenido vigentes a pesar del tiempo, a pesar de los cambios, de los sonidos, de la música. Son artistas colombianos que se han dado un muy buen lugar en este espacio de la industria musical.
Para eso están nuestros invitados especiales, para que ellos nos cuenten cuáles son esos artistas que se han mantenido vigentes.
Bueno, para mí es Kraken. Kraken es el grupo vigente, porque en estos momentos hay una alineación. Hay una alineación, hay una niña que está cantando, canta muy bien, pero ha mantenido el legado de Elkin Ramírez. También otro que se mantiene y hace conciertos, que es Aterciopelados. Está también una banda que pues ustedes ya conocen quién estuvo allí y cuáles fueron los inicios, que se llama Equimosis. Equimosis tiene un vocalista de Pereira en estos momentos, que se llama Dani Zapata, que está dándole también esa fuerza y esa estridencia y esa guturalidad de voz a los temas de Equimosis. Y todavía también está vigente Masacre. Hay grupos como Del Valle, que se llama uno que se llama Cronos, que está vigente. Y de pronto esos son los grupos que más han durado, que han perdurado. Hay otros grupos en el cual que yo pertenecí, que también en el año 96 inició, hizo su primer trabajo en el 2004, la banda llamada Akash, que también ha logrado escucharse a nivel internacional. Y como les digo, si ustedes van a la página Rockombia, van a ver 3.500 bandas o muchas más haciendo cosas espectaculares. O sea, rock en Colombia sí hay bastante.
En Colombia por lo menos no hay muchos, pero existen. Yo creería que Masacre, por ejemplo, es una banda que yo estoy escuchando de ella desde que antes de empezar a tocar, desde que era un niño, y entiendo pues que siguen tocando y participan en festivales en todo el mundo, y eso es una cosa muy loable.
Yo diría que deberíamos mencionar como mínimo los que tengan más de 10 años. Para mí ahí entran Crápula, 1280 claro. Almas, Don Teto de Mills, que ya creo que son de los actuales, pero que ya tienen un poco más de 10 años.
Claro.
Y obviamente si nos vamos para atrás, desde Aterciopelados,
Kraken,
Pestilencia, Estados Alterados, y por hablar pues
Cronos,
obviamente
de nuestro, Cali.
Cronos, por hablar de nuestro Quindío, pues obviamente estamos Akash y Darat, que ya superamos esa barrera de tiempo por lo menos. Y diría yo que pasar 10 años constituidos como banda ya debería empezar a hablarse de una pequeña historia que contar.
Y entonces, ¿cuál sería el secreto para mantenerse vigente? Ahí la pregunta que surge de esto.
Claro.
Y yo de eso tengo visiones diferentes. Hay una que es un poco cruda y un poco, digamos, difícil de mencionar, y es que el rockero en algún momento asumió, o por lo menos de los de vieja data, que esto era casi que imposible vivir. Y entonces empezaron a buscar alternativas económicas como una carrera universitaria o un negocio, incluso a veces derivado de la música.
Hago una acotación ahí. Eso es una visión muy idiosincrásica de Latinoamérica.
Totalmente. Acordate que todos vendían CDs o vendían botones, pero de otros grupos, cachuchas. No se daban cuenta que podrían hacer ese mismo negocio con el propio merch de la banda, pero digamos que hasta ahí nos llegaba la percepción de lo que era. Entonces, al no tener esa premura económica de que lo que estás haciendo tenga que dar un resultado para ir a comprar la leche, pagar el colegio de los niños y la renta de la casa, pues les ha permitido, voy a decir algo que puede sonar muy feo, pero jugar a la banda durante muchos años, a muchos de los grupos. Lógicamente, otros ya encontraron en esto una forma de vida y han alimentado una industria y han logrado traspasar las fronteras, pero desafortunadamente ha tenido que ver un poco con la informalidad. Y a mí me gusta cuando empiezo a encontrar bandas serias, por ejemplo, como Atercio, como Teto, como The Mills.
O incluso en el underground, porque para mí, mi banda favorita del underground colombiana, que siempre se mantuvo ahí, y pues como si tuviera el secreto de cómo se hace esto, para mí es Ira.
Ajá.
Y de esos artistas que se han mantenido vigentes, pues uno de ellos es Kraken y Aterciopelados. ¿Cuál es tu canción favorita de Kraken?
No me hables de amor, me encanta esa canción.
Una de mis canciones favoritas es Vestido de Cristal, sobre todo porque ahí la voz de Elkin cobra una fuerza impresionante. Pero vamos a escuchar la canción favorita de Maritza, no solamente porque es la canción favorita de Maritza, sino de muchos oyentes. No me hables de amor de Kraken. ¿Y cuál es tu canción favorita de Aterciopelados?
Me gusta mucho Rompecabezas. Es muy difícil escoger una canción de Aterciopelados, pero creo que esta vez diré Rompecabezas.
Rompecabezas. ¿Y sabías que en el video ya estaba embarazada de Milagros, la primera hija?
Ajá, sí. Un video bastante bonito también para esa época.
Sí, esta vez no le vamos a dar gusto a Maritza. Vamos a escuchar una canción que se llama Cosita Seria de Aterciopelados. Aquí en el especial de rock latinoamericano, ¿se rompió algo?
Cerré mi soy perro, todos tus huesos voy a entierro.
Continuamos disfrutando de este especial Rock Latinoamericano Se Rompió Algo, hoy con la historia del rock en Colombia.
Con este especial musical buscamos también que se dé a conocer esa historia de nuestro rock colombiano en otros países. Les recordamos que este evento, este especial musical mejor, está enmarcado en el evento Rock Latinoamericano Se Rompió Algo, evento organizado por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de Salta, ambas en Argentina, la Universidad de Chile, la Universidad de la República de Uruguay, el Instituto Federal de Pernambuco en Brasil y, por supuesto, nosotros, la Universidad del Quindío. Entonces esperamos que todos los que estén escuchando este especial musical sientan gusto por el rock colombiano y empiecen también a disfrutarlo.
Y que no se desconecten, porque vamos a tener los sonidos rockeros de cada país que está vinculado a este evento. ¿Tú cómo ves el futuro del rock en Colombia, Maritza?
Es prometedor. La verdad, hay muchos artistas y muchas agrupaciones queriendo hacer música, sobre todo utilizando de pronto esos referentes de antes, esos grandes referentes rockeros, para traer nuevos ritmos, hacer fusiones y lograr que esta música sea escuchada tanto aquí en Colombia como en otros países. Entonces yo espero y creo que sí, que hay un futuro para el rock colombiano.
Camino pagar el embargo de un corazón que hace años vive en el fondo de un ron amargo. Traigo conmigo una deuda que me deprime. Salgo contigo de noche a función de cine.
El futuro del rock de Colombia para mí es poco visible. O sea, es como más subterráneo, más underground.
Juan Carlos Marín, ex vocalista de Akash y vocalista de Cura Metal.
Porque no hay patrocinio, falta interés de la industria musical por el género. Me explico. La industria musical, pues ya la conocemos, que en estos momentos hay tres sellos que se virtualizaron, son dueños de los derechos de todos y son aquellos que manejan todas las plataformas y entregan sus productos como entregar alimento a una población que tiene hambre y simplemente la población come de lo que esos tres grandes entregan. El rock en Colombia podrá tener futuro en el momento en que nosotros tengamos la posibilidad de que haya más rock al parque. O sea, en cada una de las poblaciones hay más rock al parque. Donde haya la posibilidad de que los dueños de los territorios o los representantes de la territorialidad le den valor a las expresiones culturales.
La evolución.
Juan Carlos Ángel Ángelo, vocalista de la banda Darat.
Yo creería que tiene que ser la mente abierta, la evolución, la inclusión, los que quieran, porque no tiene que ser así.
Yo diría que la reinvención.
Jorge Holguín, Pingüi, guitarrista y productor musical de la banda Darat.
Porque si lo vemos, el rock se quedó en un estado confortable. Sí. Se quedó en una cosa que ya, pues, el rock se volvió para mí como la música, como cuando antes era la música que amenizaba cosas. Entonces uno va a un restaurante y hay una banda de rock, a un bar y hay una banda de rock, y ya no es el centro de atención, sino lo que escuchamos de fondo. Y oímos lo que ya está, porque ya nadie quiso reinventar. Y el rockero igual compra una guitarra y toca las mismas canciones, y la prueba es que uno busca en YouTube y busca cosas de rock y todo el mundo seguirá interpretando ya las mismas canciones. Los únicos que innovan son otros géneros. Entonces para mí es una parte de reinvención. Y también de que entonces se quedó solamente aceptando una forma de hacerlo y ya. Y la otra, como vos lo clavas ahorita, la adaptación. Porque pues si yo no me adapto a las nuevas tecnologías, si la tecnología que tenemos a la mano son los computadores, pues hagamos rock con computador. Entonces nos volvimos demasiado ortodoxos y conservadores. Porque si no es con el amplificador, si no es de manera análoga, porque es que así era, el purismo le puso unas cadenas terribles al rock.
Y nos ha pasado a nosotros. Yo recuerdo que en el último disco vos empezaste a mandar unas mezclas con unas congas altísimas y un montón de efectos.
Sintetizadores.
Y nosotros, no, bájale a eso que no suena rock. Y nos tuviste que terapiar a todos y pudimos entender ese cuento de que las cosas tienen que definitivamente adaptarse.
Bueno, el futuro del rock en Colombia creo que va muy bien.
Cristian Ortega, comunicador social, periodista y director del festival Rock and Roll Fest.
Hoy en día tenemos bandas ya muy posicionadas, bandas que están dejando el nombre de Colombia en alto. Creo que estamos tal vez ante el mejor momento del rock en Colombia. Tenemos bandas como El Diamante Eléctrico, como Los Petit Fellas, como Olavil, como Televit. Ahí atrás vienen bandas como El Revolver Plateado, como Armenia, que están logrando posicionarse muy bien en el mercado nacional, sino que además están traspasando esas barreras. Son muestras de que vamos por muy buen camino, que evidentemente es muy difícil porque no es que haya mucho apoyo, es muy difícil hacer música en Colombia, falta una cantidad de cosas para que las cosas mejoren, pero siento yo que igual vamos por muy buen camino.
Y precisamente uno de esos grupos contemporáneos que suenan mucho por esta época es Diamante Eléctrico. Un grupo que está muy joven, se fundó en 2012 y ya ha sido telonero de los Rolling Stones.
Una gran agrupación colombiana, y con esta canción vamos dando por terminado este especial musical de rock colombiano, no sin antes recordarles e invitarlos a participar la próxima semana. De lunes 20 de septiembre hasta el viernes 24 vamos a tener una serie de conversatorios en el marco de nuestro evento Rock Latinoamericano Se Rompió Algo. Allí tendremos conocedores del rock latinoamericano de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Brasil y de Colombia, donde estarán compartiendo sus miradas en torno a este tema. Recuerden que pueden seguir la transmisión de estos conversatorios a través del Facebook Live Uniquindío URI, y también se va a estar transmitiendo por la UFM Stereo a las 2 de la tarde, hora Colombia.
Y con esta canción de Diamante Eléctrico, Cuando Quieras Llegar, finalizamos nuestro especial de hoy. Rock latinoamericano, se rompió algo hoy con la historia del rock en Colombia. Maritza, muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje.
Un viaje increíble por la historia del rock colombiano, sin duda, mucho por aprender y muy a la espera de los otros especiales musicales para aprender del rock de toda Latinoamérica. Gracias a todos por su sintonía.
Chao, chao.
Yo siempre fui del club de los solitarios. Mi corazón fue el daño colateral. Ven, cámbiame la suerte. Lo sabré al verte. Que todo lo bueno se hace esperar. Y hasta en la mesa está servido tu puesto. Y ya cambié el mensaje del contestador. Vamos a pasar en cualquier tiempo o lugar. Yo no te busco, solo te espero. Donde se hacen los destinos para ser uno contigo. Eres un trébol, una musa, como una ruleta rusa. El norte de mi brújula, tú eres el plan. No sé dónde estás, la puerta está abierta. Cuando quieras. Yeah.